שלום, אנחנו קוראים בספר.
Hola, estamos leyendo las escrituras del Baal HaSulam, el primer tomo, el artículo ¿Qué buscar en la reunión de los amigos? Preguntas se pueden preguntar en nuestro sitio Capsio.il. Preguntas relevantes al tema se preguntarán durante la clase. Los escritos del Rabash, el artículo ¿Qué buscar en la reunión de los amigos? Nuestros sabios dijeron, hazte un rab, cómprate un amigo y juzga a toda persona bajo la balanza de mérito. Debemos entender el vínculo entre juzga a cada persona favorablemente y cómprate un amigo. Asimismo, en la entrega de la Torah, Matan Torah, está escrito que la mitzvah, el precepto de ama a tu prójimo como a ti mismo, es para lograr el amor al Creador, lo cual es la adhesión con Él. Allí está escrito. Es razonable pensar que la parte de la Torah que se ocupa de las relaciones del individuo con su amigo es la más indicada para conducir al hombre a la meta deseada. Esto se debe a que el trabajo con los preceptos entre el hombre y el Creador es fijo y específico. Y no hay quien las exija, y a la vez uno se acostumbra fácilmente a ello, y se sabe que todo lo que se hace por costumbre no es útil. Pero los preceptos entre una persona y otra son cambiantes e irregulares, y las exigencias le rodean por todos lados. Por lo tanto, su efecto es mucho más seguro y su meta es más cercana. Hasta aquí son sus palabras. Significa que el hombre debe llegar a ser compensado con la equivalencia de forma. Esto es, que todos sus pensamientos y deseos sean únicamente en beneficio del Creador y no para su propio beneficio. Eso se origina en la corrección del Tzimtzum, la restricción. Significa que desde la perspectiva del Creador, Él creó los mundos con la intención de querer hacer el bien a sus creaciones, como explican nuestros sabios, que el Creador dijo a los ángeles a su servicio que la creación del mundo es como un rey que tiene sobre abundancia, pero no tiene huéspedes. En otras palabras, él siente placer cuando el huésped come en su casa, pero para evitar la vergüenza se hizo la corrección de que ellos deben recibir satisfacción y placer con la intención de deleitar al Creador. Pero el primer grado es otorgar con el propósito de otorgar. Uno debe disfrutar cuando otorga, al igual que el Creador lo hace. Es como nuestros sabios dijeron, no había alegría tal ante el Creador desde el día en que el mundo fue creado, como la alegría con la que Él está destinado a regocijarse con los justos en el futuro. Vemos que en el día en que el mundo fue creado, hubo gran alegría ante el Creador. En otras palabras, él sintió una gran alegría al querer otorgar. De esto se deduce que si una persona quiere llevar a cabo actos de otorgamiento, pero si no siente alegría, no hay aquí equivalencia de forma. Aun cuando está otorgando y ocupándose en el amor a los demás, el acto debe ser con alegría, la misma como la que el Creador tiene. De este modo, aquí falta la equivalencia en la alegría. Por lo tanto, hay dos cosas que la persona debe hacer. La primera, a pesar de que el cuerpo no desee trabajar bajo el régimen del otorgamiento, se le debe obligar. Pero es una norma que cuando una persona hace algo por la fuerza, no puede ser feliz, pues sería más feliz si no tuviera que realizar esas acciones. De cualquier forma, el hombre debe trabajar bajo coacción. A eso se le llama ejercer coacción y subyugar el mal dentro de él. Sin embargo, Como hemos dicho anteriormente, la alegría que debe provenir de cada acto de otorgamiento aquí se encuentra ausente. Y uno no se puede forzar a sentirse feliz en una circunstancia en donde existe un acto de coacción. La alegría es el resultado del deleite de la persona. Y cuando existe el placer, no corresponde la coacción. Por lo tanto, ni la alegría ni el placer surgen de la coacción. Segundo, decimos que necesitamos alegría para servir al Creador. Y a la vez que la alegría es solo el resultado de algo que la persona disfruta. Por lo tanto, puesto que el hombre solo puede realizar actos forzados, y a esto se le denomina una acción es algo con lo que la mente no está de acuerdo. Se considera que cuando uno comienza a ejercer coacción sobre sí mismo, llega a un estado de el que viene a purificarse. Así que, ¿qué más falta? Solo algo que despierte su alegría. Debemos interpretar acerca de eso, que la alegría se le entrega desde arriba. Esto se le denomina, eres asistido. ¿En qué eres asistido? El sagrado Zohar dice, con un alma sagrada. Cuando la persona es compensada con eso, entonces está alegre. La consecuencia es que cuando decimos que uno debe trabajar con la alegría, significa que a través de las acciones de uno se debe evocar el despertar desde arriba, porque solo mediante la ayuda de arriba se puede llegar al regocijo por estar ocupándose de actos de otorgamiento. De hecho, surge una pregunta aquí. ¿Por qué es necesario llevar a cabo actos de otorgamientos con alegría? La razón es simple. No hay aquí equivalencia de forma, porque cuando el Creador da, él siente alegría. Pero cuando el hombre da y no siente alegría, la equivalencia de forma está ausente. Sin embargo, hay un asunto aún más grave que la equivalencia de forma. Cuando una persona se encuentra en un estado de tristeza, cuando ve que su vida no tiene sentido, porque donde quiera que mira, lo ve todo negro, en la corporalidad, así como en la espiritualidad. Es como una persona que usa gafas oscuras de manera que donde quiera que mira, solo ve negro. De este estado, en este estado, una persona es considerada energía con respecto a la supervisión del Creador. Dado que ella no puede decir que el Creador dirige su mundo con benevolencia. En ese estado es considerada falta de fe. Entonces, aquí el asunto ya no es equivalencia de forma, sino la falta de fe, dado que ella se encuentra en un estado de herejía. De esto se deduce que el hombre siempre debe estar en el regocijo y creer por encima de la razón que todo lo que el Creador hace es solo con benevolencia. Pero también debemos creer que lo que necesitamos es la fe por encima de la razón. Según nuestra razón, parece que sería mejor si el Creador nos tratara con una supervisión revelada. Pero hemos debatido acerca de ello varias veces, que Baal Abusulam dijo que no debemos afirmar que el Creador no puede dar todo dentro de las vasijas de recepción, llamadas dentro de la razón. Es decir, que también el cuerpo material entienda que el Creador trata al mundo entero solo con benevolencia. Así pues, ¿por qué él elige específicamente los kelim, las vasijas de por encima de la razón? El Creador eligió esos kelim porque son, de hecho, los mejores, ya que mediante ellos logramos la perfección verdadera. Y entonces el verso, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, se volverá una realidad. Nuestros sabios dijeron, con tus dos inclinaciones, la inclinación al bien y la inclinación al mal. En ese momento también el cuerpo siente el deleite y el placer que el Creador da a los creados. Entonces no hay necesidad de creer por encima de la razón. De esto se deduce que el principal requerimiento es que el hombre sienta regocijo mientras hace el trabajo de otorgamiento. Cuando no ve lo que la recepción para sí mismo, llamada dentro de la razón, recibirá por ello, dado que de otra manera estaría en estado de herejía. Resulta que uno debe llevar a cabo el trabajo sagrado por encima de la razón, porque esos son los kelim que son adecuados para llevar al hombre a su perfección. Y como fue dicho arriba, que solo por encima de la razón él puede recibir el placer de la conducción del Creador, la cual está bajo la forma de benevolencia. Eso se le llama derecha. Como Baal HaSulam dijo, uno debe tratar de caminar sobre la línea derecha, llamada fe por encima de la razón, e imaginar que él ya ha sido recompensado con fe completa en el Creador y que sus órganos ya sienten que el Creador conduce al mundo entero con benevolencia. Por lo tanto, debemos preguntar, ¿por qué debemos caminar sobre la línea izquierda también, si la línea derecha es la más importante? ¿Cuál es el propósito de la línea izquierda? La respuesta es que necesitamos conocer nuestro estado de la razón, la medida de fe, cuánta Torah hemos adquirido y cómo sentimos al Creador durante la plegaria, etc. Entonces llegamos a sentir que estamos en la absoluta bajeza, en lo más hondo de ella. Esa es la razón porque cuando más tarde cambiamos a la línea derecha, tenemos el trabajo por encima de la razón. En otras palabras, al mostrarnos la línea izquierda, nuestro estado de la razón, hay aquí lugar para ir por encima de la razón. Pero si sobremos siempre en la línea derecha, no sería considerada como se derecha, sino como una sola línea. En otras palabras, pensaríamos que esto es realmente donde estamos, como si nos encontráramos de verdad dentro de la razón, en la perfecta Gadlut. Grandeza. Pero la verdad es que solo por encima de la razón estamos en integridad. Por lo tanto, cuando tenemos las dos líneas, podemos decir que existe la cuestión de por encima de la razón, lo cual es la línea derecha. De esto se deduce que la línea derecha ayuda a la línea izquierda, porque una vez que la persona se imagina a sí misma con regocijo, disfrutando de la perfección de su trabajo, cuando cambia a la línea izquierda, ve que está en un mundo de total oscuridad. Es decir, observa y siente que todavía está inmerso en el amor propio y que no tiene esperanza de salir del amor propio. Entonces, hay lugar para pregaria desde el fondo del corazón. El estado de la derecha fue cuando se imaginó en un estado que ideó para sí misma acerca de lo que es la perfección del trabajo. En otras palabras, creyó por encima de la razón en el precepto de fe en su maestro, que le dijo que entrara en ese estado aún cuando su razón le dijera, ¿por qué comparas tu situación con la de una persona que ha sido recompensada con la fe completa, cuando sabes que estás en la mayor baseja que pueda existir? Ella siente que está en un estado humillante que es impropio de una persona que quiera ser algún día un sirviente del Creador. Y más adelante, él pasa a la línea derecha. La izquierda le da lugar para trabajar en la línea derecha. Sin embargo, debemos recordar que cualquier cosa que sea en el camino de la verdad es difícil de realizar sin esfuerzo. Por lo tanto, después de esas dos líneas, llega la línea media, la cual es llamada el Creador le otorga el alma. Y entonces llega la fe completa, específicamente a través de la salvación de Dios. Pero el hombre no lo puede lograrlo por sí mismo, de forma natural. Con todo lo mencionado arriba, podemos entender el asunto de la reunión de los amigos. Cuando se reúnen...
Antes de eso, perdón. El Creador creó un deseo. ¿Cómo se llama? Recibir no es suficiente. Inclinación al mal. ¿Cómo se llama la inclinación al mal, deseo recibir? Deseo recibir placer. Cierto que hay muchos nombres para el deseo de recibir. Tienen miedo. Sí, razón. Sí, está escrito. Deseo recibir placer. Lo que el Creador le otorga al deseo de recibir es placer. ¿Qué es ese placer? No llenado. No. Placer. ¿Qué es placer? Cuando yo le doy dinero a alguien, ¿le doy placer? Cuando yo le doy un remedio, ¿le doy placer? ¿Qué se llama placer? Adelante, pregunta en el grupo, en decena, rápido.
Es un relleno, no importa de qué.
¿Qué se le llama deseo de tener placer? Se llama dar placer, recibir placer. Adelante.
Recibir placer es una clase de relleno que lleno al otro, no importa de dónde esto viene. Tengo gozo de eso de que yo entrego. ¿Qué significa que yo entrego? El gozo al entregar.
Este relleno se reviste en uno de los deseos de la persona. Comida, familia, sexo.
Sí, goza cuando llena alguna necesidad, cuando tiene una exigencia interior de que lo llena. Entonces la persona puede decir que él está gozando.
Placer es una iluminación hacia adelante, produce esperanza, significado. La sensación que vas hacia el bien todo el tiempo, eso es placer continuo.
No sé, el placer de la forma más simple es llenar sus carencias, no importa lo que sea.
El placer tiene muchas formas de verlo, puede despertar en la persona una sensación a nivel biológico, fisiológico de la persona, lo hacen reír. Eso le produce un placer, material. Se le da a la persona algo que la sociedad determinó que es lo mejor, que da la sensación de seguridad, de placer.
Algo. Rav, ¿cómo podemos diferenciar entre lleno y placer? Llenado y placer. Por favor, discutan esto.
Es difícil de definir lo que es placer.
Según la fuente de la creación, según el propósito de la creación, la razón por la creación, según esto hablemos. ¿Qué significa placer? Gozar. ¿Y cuál es su diferencia con un llenado así nomás?
Placer es lo que lo hace mover a la persona hacia adelante. A diferencia del llenado, que es una sensación buena.
El placer tiene un espectro muy amplio. El placer de gozar por mí mismo hasta el deseo de otorgar. El Creador por sí mismo, siempre a nosotros aprendemos que quiere hacer el bien con sus creados. Y tengo los placeres propios, que con eso, por ejemplo, cuando tomo algo y gozo de eso. Solo un relleno.
El placer es un tipo de deseo de recibir que yo disfruto cada día. El llenado.
El Creador quiere darnos placer, ¿sí? ¿Qué significa que nos da placer? Y fuera de placer no nos da nada más. Hay llenado y hay placer. ¿Cuándo podemos recibir placer de él? ¿Y cuándo así nomás un llenado? Discutan esto.
Placer llega de la capacidad de otorgar. Está ahí, no lo sé. Pero es algo bastante complejo.
Sí, al parecer tiene una relación con el tamaño del kli, como un gusano dentro del rábano. Solo junto con los amigos podemos comprender qué mundo hay afuera.
Entonces nosotros vamos a esclarecer qué es el placer y el llenado. Llenado es algo que cuando él recibe, llena, recibe lo que hace falta y se termina. Alegría es algo que está más allá de la razón.
Sí, de forma más simple, el relleno es una carencia que llenamos. El placer es que tú recibes una reacción correcta del entorno. Es decir, que tú haces algo porque el entorno lo aprecia esto. En esencia, nosotros hoy en día comprendemos que es la relación del Creador, porque si no, ¿qué es el entorno? Es el Creador. El placer para nosotros es el contacto con Él. Son acciones que nosotros podemos influenciar los unos a los otros. Pero la persona, por ejemplo, si come en un restaurante, él se impresiona del alimento, de la comida. Él se impresiona de que está en un restaurante y come la comida. De eso reacciona, de la influencia del entorno sobre él.
¿Cuál es la condición para recibir del Creador placer? Condición para recibir placer del Creador. Hay placeres en el grado de comida, familia, sexo, dinero, honor, conocimiento. Hay un placer que se recibe del Creador. ¿Cuál es la condición para recibir placer de él? Adelante.
Recibir placer de él es igualdad, es hacer la igualdad de forma. Una que su carencia es el deseo de otorgar, o es el otorgamiento.
En el momento que el placer no es en mi favor, yo quiero el placer para otro, para el prójimo.
La condición para gozar de lo que el Creador nos entrega es reconocer que el placer llega del Creador. Y el momento en que ese reconocimiento se eleva por encima del placer, entonces eso se llama placer.
Siendo que el placer es algo eterno por encima del ego, es algo que no se termina. Para poder recibirlo es algo que vamos a actuar por encima de la razón, algo que está por encima mío. Yo soy un pequeño clic y puedo llenarme de por medio de pequeñas carencias.
Rabe, el placer es la luz superior en sí misma, el Creador. ¿Cómo es posible recibir el placer? Es solo incluirse con él. Estar en la luz superior, encontrarnos en la luz superior. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos al placer? ¿Cómo nosotros recibimos el placer? Según la igualdad de forma, según eso de que nos incluimos dentro del alma general, que nos encontramos dentro de este mar Según esto, nosotros recibimos placer del Creador, lo que Él nos preparó. Por lo tanto, la condición para recibir el placer es incluirnos con el Creador. Esa es la condición que nosotros para recibir el placer. Entonces también lo que nosotros, a lo que nosotros debemos llegar es dar placer al Creador, llegar a la igualdad de forma, darle placer, y entonces darle placer y no algo distinto. ¿Qué significa hacerle placer?
Cuando me anulo del el ego y deseo recibir, doy la oportunidad que Él me influya. Y en ese momento yo le otorgo a Él la igualdad de forma. Entonces, el Creador tiene placer de eso que yo me anulé, de la igualdad de forma.
Sí, darle placer significa darle un lugar para trabajar, que no me quedo atorado dentro de mi cli solamente, sino que me incluyo con la sociedad y me conecto con los amigos.
Ser bien a sus creados. Yo soy una criatura, estoy acá con los amigos que en realidad es parte de Él, y beneficiar a los creados es beneficiar a todos. Yo tengo que ser únicamente el conducto que transmite la luz a los amigos para que podamos beneficiar a los creados.
Sí, también Él goza de la luz. Esto crea luz retornante en el estado en que nos encontramos juntos en la decena, que sea con el fin de otorgarle. Entonces Él goza de esto.
Darle placer al Creador es darle el clí donde se puede revelar. En ese lugar, que esa es la conexión.
Sí, en esencia es realizar lo que Él nos dice, gozar por nosotros mismos. Bueno, el Padre goza de sus hijos cuando ve que sus hijos gozan de lo que Él hace por ellos.
Tener placer por el Creador es todo lo que siento, yo se lo devuelvo a Él. Tras la importancia, que la importancia de Él es mayor que el placer, eso es darle placer al Creador.
Para que pueda dar contento al Creador, necesitamos utilizar esa fuerza es la fuerza del otorgamiento. Y al parecer, yo puedo realizar esto solo dentro del grupo, en este círculo en el cual nos encontramos en este momento. Solo entonces puedo hacerle contento y ser su sirviente.
Es como estar en la de tu mamá y te da de comer. Disfrutas de la comida, mostrás que disfrutas de la comida. El Creador te quiere dar todo lo que Él te quiere dar, vos tenés que utilizarlo. La pregunta es cuánto podemos recibir, eso es construir el clí.
Sí, entonces en la misma medida que la madre quiere beneficiar a su hijo de las mismas medidas, él también quiere devolverle.
Entonces se revela la alegría, que en realidad es parte del placer y el Creador. Puedes influir alegría al amigo.
Rav, ¿en qué debe ser mi alegría? Que con esto yo puedo entregar al Creador y de ella el Creador goza. Por favor, círculo. La alegría puede medirse solo entre nosotros. Si yo saco a Eyal de nuestro círculo, con su grandeza, su sonrisa y todo, con eso el Creador puede gozar. Otro amigo. El Creador, que el contento que puede entregar al Creador es un placer de la conexión con Él. Pero la persona no tiene una conexión directa con Él, sino solo a través del clic, el forma. que Él construye otra Mishgah. Cuando llegamos a eso de que nosotros queremos que Él goce, la esencia del Creador es darnos el placer, y nosotros lo triunfamos, nosotros llegamos entonces a la igualdad de forma. Otro amigo, que cada vez elevamos nuevamente su grandeza, su importancia, la grandeza de Él ante nuestros ojos, y entonces le causamos con esto el contento, porque tratamos de hacer la igualdad de forma, y esto se hace a través de la inclusión con el entorno, y esto lo vemos en todo lo que hacemos, y así podemos ver la grandeza del Creador y con eso llegar a la igualdad de forma con Él. Otro amigo, mi alegría, creo que continuamos con la lectura.
Por lo tanto,
primero que nada, debe estar la meta ante nosotros, que esta reunión debe dar un resultado de amor por los amigos, que cada uno de los amigos va a encontrar, se reúne con el otro, y eso se llama el amor de los amigos. Pero eso es un resultado, pero para que pueda nacer ese, para que nazca este adorable hijo, se deben tomar acciones para producir el amor. Y con respecto al amor, hay dos formas. Amor natural, por el que uno no tiene que esforzarse. Solo se debe tener cuidado de no estropear la naturaleza. Dos. El segundo, que proviene de hacer cosas buenas por el otro. Hay naturaleza en ello también. Dado que alguien da un obsequio a otro, suscita en el receptor que el receptor lo ame. Por lo tanto, cuando un grupo de personas se reúna y desean trabajar juntos en el amor de los amigos, deben ayudarse una a la otra tanto como puedan. Y hay muchos discernimientos acerca de eso, dado que no todos son iguales. Es decir, lo que uno necesita, el otro no. Sin embargo, hay una cosa en la que todos son iguales. Todos y cada uno de los amigos necesita de buen ánimo. Esto es, cuando los amigos no tienen buen humor, no son todos iguales en sus necesidades. Es más, cada uno tiene su propia razón para ser infeliz. Por lo tanto, cada uno debe pensar cómo puede lograr el buen estado de ánimo del otro. Entonces, deben ser cuidadosos y evitar discutir sobre cosas que puedan acarrear tristeza al grupo, porque con esto él provoca que todos se sientan mal. Y entonces, al ir a casa, se preguntará, ¿qué he ganado con ir al grupo? ¿Saber que estoy en un estado de bajeza y que debo arrepentirme? Es como si hubiera ido al grupo para que me condujeran a un estado de tristeza. En ese caso, es una pérdida de tiempo. Probablemente hubiera sido mejor que no fuera. Entonces, seguramente dirá, la próxima vez que tenga que ir al grupo, inventaré excusas para evitarlos. De esto se deduce que cada uno debe tratar de llevar al grupo un espíritu de vida y esperanza e influir entusiasmo al grupo. Así, cada uno de los amigos será capaz de decirse, ahora puedo hacer borrón y cuenta nueva en el trabajo. En otras palabras, antes de venir al grupo, se encontraba decepcionado con el progreso en el trabajo del Creador. Pero ahora el grupo le ha llenado de vida y esperanza. Así, a través del grupo obtuvo confianza y fuerza para superarse, porque ahora siente que puede lograr la plenitud.
Si nosotros damos uno al otro todo lo posible. Todo el tiempo vamos a estar uno con el otro en conexiones y llenándonos uno al otro. Pero no vamos a tener la importancia para qué hacemos esto. Entonces no vamos a poder avanzar y no vamos a sentir ningún sentido en eso. No va a haber alegría ni placer. Es decir, placer no se mide en la medida de toma y recibe, sino de acuerdo a la importancia. ¿Qué tenemos de eso? ¿Con qué estamos conectados? ¿Qué es lo que alcanzamos? Por eso, en la sociedad nosotros vemos que hay muchas acciones. Hagan todos los días reunión de amigos, charlas, lo que sea. Si no, va a tener una importancia, qué es lo que se alcanza, hacia qué vamos. Entonces no va a salir ningún beneficio de eso. La alegría no va a estar y la sociedad no va a tener fuerzas ni espíritu de vida y se va a desarmar. Por eso el principal trabajo tiene que ser sobre la grandeza de la meta. Si tenemos una ocupación que tiene la luz superior y todo el tiempo trabajamos entre nosotros a él y de él a nosotros, todas las acciones que hacemos en la sociedad son para despertar la conexión con él hasta que lo revelemos. Lo contrario, todo eso toma y deja dentro de la sociedad. Todas las acciones sin agrandar la grandeza de la meta solamente cansan y no dan buen resultado. Se secan, sí.
Y todos sus pensamientos, que estaba enfrentando una gran montaña que no podía ser conquistada, es que esas son en verdad obstrucciones potentes. Ahora siente que no son nada. Él recibe todo el poder del grupo, porque todos trataron de infundir buen ánimo y la presencia de una nueva atmósfera en el grupo. ¿Pero qué puede uno hacer cuando siente que está en un estado de tristeza? Cuando, en términos material como en el estado espiritual, ya ha llegado el momento en que debe acudir al grupo. Y aún así, nuestros sabios dijeron, una provocación en el corazón del hombre que lo hable como los demás. En otras palabras, él debe contárselo a sus amigos. Tal vez ellos puedan ser capaces de ofrecer ayuda. Pero si es así, ¿por qué decimos que todos deben traer un buen ánimo a un grupo si él no lo tiene? Y más aún, hay una regla según la cual uno no puede dar aquello que no tiene. Por lo tanto, ¿qué debe hacer para aportar algo que le infunda ánimo al mismo? De hecho, no existe otro camino para el hombre que caminar sobre la línea derecha. Por eso, antes de que vaya hacia el amor de los amigos, debe leer el ensayo de Baal HaSulam, donde clarifica qué es la línea derecha, que este es el significado de por encima de la razón. Y él debe extraer la fuerza de allí, de manera que cuando vaya al grupo, todos y cada uno serán más o menos capaces de difundir un espíritu de vida. Y mediante eso, la sociedad entera sentirá alegría y una confianza más grande. Durante la reunión de los amigos está prohibido evocar la línea izquierda. Solo cuando uno está solo, le está permitido usar la línea izquierda, pero no más de media hora al día. Pero la esencia del trabajo del hombre es ir específicamente por la línea derecha. Como está escrito, pero dos personas juntas no deben hablar de la izquierda, y solo así pueden recibir asistencia del grupo.
La derecha se llama la grandeza de la meta, que todo el tiempo se despierta eso. La izquierda se hace una crítica, no solo la grandeza de la meta, sino para nosotros todavía no es así.
Pero lo peor es cuando una persona llega al grupo y ve que este grupo está en un estado de descenso. Entonces, ¿cómo puede ser fortalecido por ellos? En ese momento, él debe juzgar a todos según la balanza del mérito, favorablemente. Ahora podemos entender lo que preguntamos acerca de la proximidad de cómprate un amigo y juzga a cada persona favorablemente. Con lo escrito arriba podemos entender que cuando uno desea adquirir algo del grupo, debe juzgar a todos favorablemente. Entonces él puede adquirir de los amigos la ayuda en el trabajo, dado que ahora tiene que decir de quién recibir.
Acá hay varias cosas. Primero, que la persona no vea nada fuera de sí mismo. Entonces, si ve que todos están en un estado de descenso, es el creador que le da ese estado, para que él trabaje contra ese estado. Entonces tiene que ver cómo elevar a la sociedad, que todo habla de su estado interno. Se tiene que sobreponer, y la sociedad puede ayudarlo como una grúa. En la medida que él trabaje correctamente con la sociedad, en realidad así debe ser, que yo no reciba un descenso, sino que yo veo un descenso afuera, yo los elevo a ellos. Eso, yo subo y veo de nuevo a ellos en un estado de descenso, otra vez los hago ascender y así yo subo, y así siempre es en flip-flop. En esos estados yo todo el tiempo trabajo. Resulta que yo, en eso que trabajo en la sociedad y no estoy dentro mío, yo de esa manera avanzo. Entonces veo que la sociedad es mía, que es mi kli. Todo lo que hay fuera del hombre es el alma, ahí revela el creador. Sí.
Continuamos con la lectura. Pero cuando ve que está muy por encima de todo el grupo, debe juzgar a todos en la balanza de mérito. De esto se deduce que puede adquirir de los amigos para que le ayuden en el trabajo, porque tiene de quien recibir. No así, cuando ve que está por encima de toda la sociedad, ¿de quién puede recibir? Sobre esto han dicho nuestros sabios. Nuestros sabios vinieron y dijeron acerca de eso: juzga a cada persona favorablemente. De esto se deduce que la razón principal por la que una persona necesita comprar un amigo y trabajar en el amor de los demás es que mediante eso puede ser compensado con el amor al Creador. Pero los amigos deben principalmente hablar juntos acerca de la grandeza del Creador, porque según la grandeza del Creador que él asume, en esta medida él se anula naturalmente ante él. Es como vemos en la naturaleza, que el pequeño se anula frente al grande, y esto no tiene nada que ver con la espiritualidad. Es más, esta conducta se aplica incluso entre personas seculares. En otras palabras, el Creador hizo la naturaleza de esta manera. Así, la discusión de los amigos respecto a la grandeza del Creador despierta un deseo y un anhelo de anularse ante el Creador, porque él comienza a sentir añoranza y deseo de unirse con el Creador. Y también debemos recordar que en la medida que los amigos puedan apreciar la importancia y la grandeza del Creador, aún así debemos ir por encima de la razón. Es decir, que el Creador es más elevado que cualquier grandeza de él que en un hombre pueda imaginar dentro de su mente. Debemos decir que creemos por encima de la razón que él conduce al mundo con una guía benevolente Y si uno cree que el Creador desea solo lo mejor para el hombre, esto hace que una persona ame al Creador hasta que sea recompensado con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y esto es lo que una persona necesita recibir de los amigos. Y sobre el asunto de obtener la grandeza, esta debe ser obtenerse específicamente a través del grupo. Es como está escrito en Matán Torah, la entrega a la Torah, donde él habla con respecto al Rab y los estudiantes. Es lo mismo, principalmente en relación a la grandeza del Creador. Él escribe, obtener la grandeza depende enteramente del entorno, y una persona por sí sola no puede hacer absolutamente nada al respecto. Aún así, hay dos condiciones para obtener la grandeza. Primero, siempre escuchar y asumir la apreciación del entorno en la medida de su grandeza. Dos, el segundo debe ser grande. Como está escrito, en la multitud del pueblo está la gloria del rey. Para recibir la primera condición, cada estudiante debe sentir que eres el más pequeño entre los amigos. En ese estado uno puede recibir la apreciación de la grandeza de todos, dado que el grande no puede recibir del más pequeño, mucho menos ser impresionado por sus palabras. Es más, solo el pequeño es impresionado por la apreciación del grande. Y para la segunda condición, cada estudiante debe elogiar las virtudes de cada amigo y celebrarlo con el más grande, como el más grande de la generación. Entonces, el ambiente lo afectará como en un ambiente suficientemente grande, debido que la calidad es más importante que la cantidad.
Igualmente, nosotros entendemos que sin llamar al Creador de una forma ordenada y correcta con todos sus detalles, nosotros no vamos a alcanzar la fuerza superior que nos corrija y nos organice y nos conecte y que haga de nosotros en sistema de 10 Sfirot o alma y se revele en ella. Ahora la pregunta, para cada escena, que acá y en el mundo que vemos nuestros amigos, cómo nosotros nos conectamos entre nosotros, cómo nosotros nos dirigimos al Creador, en eso que nos corrija y que nos llene, en lo que Él quiere. Nosotros queremos ser vasijas corregidas. ¿Cómo nos dirigimos a Él? Adelante. Cada decena ahora tiene que dirigir su plegaria. ¿Cómo organizamos nuestra conexión y la plegaria al Creador?
En la decena, primero que nada, es la anulación. Él es grande, yo soy el pequeño. Cuanto más grande lo veo a mi amigo, más pequeño me veo a mí. Así debemos ser pequeños ante los amigos para recibir de ellos. Yo me anulo ante los amigos y así formamos esa fuerza para la conexión con el Creador. Porque el Creador es grande. Él para mí es el Creador.
No hablar como si fuera, sino que ahora estamos hablando con el Creador. Yo no digo amigo, palabras a los amigos. Decimos palabras al Creador a través de los amigos. A través... ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Cuál es la plegaria que cada uno ahora es como un representante, como un enviado del público?
El Creador nos dará la fuerza para anularnos ante el amigo, ver que todo este trabajo es serio y saber con quién trabajamos. Es este trabajo tan grande que nosotros debemos anularnos ante él. Este es nuestro trabajo juntos, que deseamos descubrirlo.
Recibo la fuerza para ver las virtudes de los amigos, que en la conexión entre nosotros, nosotros vamos a poder conectarnos a las fuentes que nos elevan en los grados
que pueda ver a través de los amigos la importancia de la meta, hacerle contento.
Nosotros estamos sentados acá juntos, cada uno mira a los amigos y se para entre toda su basura corporal que ve y su anhelo interno, a pesar de todo lo que él puede, y sobre eso pide al Creador que lo pueda elevar, agrandar, y que el amigo sea lo más elevado del mundo, lo máximo en otorgamiento del mundo.
No lo que nosotros hacemos y debemos hacer, sino que cómo nosotros nos dirigimos, palabras para una plegaria, así en sí mismo. Y no vamos a organizarnos, vamos a conectarnos, sino que cuáles son las palabras de la plegaria, simplemente palabras para la plegaria. Por favor.
Ayúdanos a conectarnos.
Cada uno puede ayudar a los otros. En el momento en que el amigo habla, yo también le agrego, le ayudo, le apoyo. Adelante.
Ayúdanos a conectarnos. Cada uno hace esfuerzos para anularse. Pedimos fuerza. Que actúe la luz que reforma, que nos conecte para que te hagamos lugar para revelarte.
Sí, queridos amigos, ustedes son para mí el Creador. Les pido que muestren todo lo que hay en mí, cuánto no estoy conectado con estado, no estoy conectado con ustedes, que no hago suficientes esfuerzos para poder ver la grandeza que hay en ustedes.
Boré, nuestro Padre, nuestro Rey, te agradecemos la oportunidad en que nos permitís dirigirnos a ti. Y nosotros queremos de nuevo estar juntos, de nuevo tener la capacidad de ser parte inseparable del grupo y allí sentirte y estar contigo en adhesión, en conexión.
Mi rey, mi creador, dame la capacidad de ser contento en sí. Conéctanos como un gran clí lleno y pleno para podamos llevar toda la grandeza y tu luz y todo tu amor del que somos merecedores.
Miren, estos justos, ¿de dónde encuentran estas frases? Eso es lo que pido, que el Creador dé la fuerza para poder expresarme ante los amigos, verlos como grandes. Y esa es mi conexión con el Creador, porque el Creador es algo grande. Ellos son los representantes del Creador. Y no tengo esa fuerza de verlos como grandes. Que el Creador me dé la fuerza de anularme ante estos amigos.
Queremos gozar de la conexión contigo y no de nada más. Nada más de lo que vemos a nuestro alrededor hoy en día.
¿Pueden escribir algunas frases de la decena con respecto al Creador? ¿Están todos de acuerdo? ¿Todos están en eso? Dos, tres frases. Adelante.
Ahora he dicho. Danos la fuerza para hacerte a ti contento a través de la anulación hacia los amigos, que seamos como un clí grande, completo y pleno para que podamos recibir toda tu honra y tu grandeza. Danos siempre la fuerza para anularnos hacia los amigos y ser como un tubo para el otorgamiento.
המילים לא נכתבו אבל.
פחות מילים, יותר.
כדי לגרום לך, את רוח לך.
טוב. לא נכתב.
כל אחד שיגיד כמה מילים
cada uno que diga unas palabras primero agrandar la importancia del creador entre nosotros ante quien nos dirigimos creador padre bueno y benefactor quien nosotros nos dirigimos a ti damos tu fuerza tu amor te agradecemos por la oportunidad de dirigirnos, de pedir
hacerte contento por medio de la influencia de los amigos lo más importante es que te reveles hazlo ya nos estás matando si no danos el amor entre nosotros para poder conectarnos contigo revélate
¿Acaso eso que nos dirigimos a él es correcto? ¿Vamos a recibir una respuesta de él? Hagamos una crítica. ¿Acaso lo que estamos escribiendo es realmente digno de recibir una respuesta del Creador? Que nos encontramos con igualdad de forma con él, cercano a la meta de la creación, al motivo de la creación, a nuestra función.
Querido Padre, te agradecemos la posibilidad de hacerte contento por medio del otorgamiento a los amigos que se revelen entre nosotros en la decena y podamos igualarnos contigo en cierta medida.
¿Una crítica sobre eso? No se siente que es para él, se siente que es para nosotros. No es claro que sea a través de la sociedad, sino que cada uno revela al Creador de forma individual.
Sí, ¿qué hicimos para alcanzar esto? ¿Nos conectamos? No nos conectamos. Él quiere que nos conectemos, como un hombre en un corazón. Nosotros pedimos, exigimos, queremos que se revele dónde estás, Inukva, ¿y qué hacemos con eso? Estamos sentados aquí. Estamos conectados, hemos ya llegado a esa plenitud que es el propósito de nuestra vida aquí.
Pasamos a la próxima.